Buenas. Hoy vamos a contar una de las historias más aterradoras y más esperanzadoras. Esta historia es extrema porque el nivel de horror al que llegaron, pero también el nivel de recuperación, resiliencia y esperanza y lección para el mundo son igualmente grandes. Hoy vamos a hablar de Ruanda y todo el proceso de la guerra y la reconciliación de Ruanda.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra.
Lo primero que vamos a contarles es que, bueno, ¿qué es Ruanda? ¿Dónde queda Ruanda? Ruanda queda en el África Oriental. Ruanda limita con Burundi, con Uganda. Ruanda es un país que hoy por hoy es uno de los países más prósperos y más viables, digamos, en una gran cantidad de sentido de inversión económica y de proyecto de país de todo el África Oriental. Ruanda es absolutamente hermoso porque queda cerca de los grandes lagos del África. Todo verde, verde, verde. Es un país que tiene una cultura cafetera y una cultura de té, las dos cosas. Es conocido porque tiene un alto nivel de calidad en el té. El té es sumamente prestigioso, importante en Ruanda. Los valles son propicios para una agricultura muy variada porque tiene pisos térmicos también, como nosotros. Tiene muchas cosas parecidas a nosotros. Son cafeteros, son montañositos, tienen pisos térmicos, son verdes. O sea, no son así, no tienen las montañas tan grandes que tenemos acá, porque esas montañas son una cordillera única, pero sí son unas colinas, una cantidad de colinas las que tienen. Es un país que por la orografía le ha apostado al ciclismo. Y el Tour de Ruanda despierta las pasiones que ha despertado en nuestra historia la célebre Vuelta a Colombia. Kigali es la capital de Ruanda y es una de las ciudades más bonitas de todo el continente, reconstruida y hermosa. Y es la economía más poderosa del África Oriental y está en pleno crecimiento. Ellos tuvieron un punto de inflexión en el crecimiento económico cuando llegó la banda ancha de internet que conectó la India. La India hizo una conexión por debajo del océano para llevar la conectividad a todo el África Oriental. Esa conectividad disparó una cantidad de posibilidades económicas en el África. ¿Cómo era que los keniatas dicen que eso es lo más importante que les ha pasado desde la independencia, pues? Entonces, esa conectividad fue aprovechada por Ruanda para tener un proyecto de país muy importante que es el que tienen ahorita. En el presente, Ruanda es un país con una economía en crecimiento, con un proyecto de país muy claro y con unos resultados de resiliencia, de recuperación verdaderamente milagrosos. Entonces, partimos de este presente.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Hecho en Colombia.
Cuando yo empecé, la única mujer que había estrenado largometrajes de ficción en salas de cine era Camila Lobo Guerrero.
Historia, directores, actores, productores y guionistas que dialogan y revelan los secretos detrás del cine colombiano.
Yo lo que hago es encontrar unas personas que de alguna manera me relaten su vida llena de matices y de riqueza.
RTVC Play, con las historias del cine detrás del cine hecho en Colombia.
Partiendo de este presente luminoso y chévere que tiene Ruanda, nos vamos a meter en los antecedentes del conflicto de Ruanda. Los antecedentes del conflicto de Ruanda son verdaderamente el corazón de las tinieblas. Es uno de los episodios más terribles de la historia de la humanidad reciente, yo creo. Esto es una de las cosas más bravas. Es como un momento en que la especie humana falló. Algo pasó que, digamos, afecta la conciencia planetaria, porque en Ruanda hubo una serie de progresiones que llevaron a un conflicto y ese conflicto llevó a un genocidio. Entonces vamos a contar los antecedentes. Hay tres etnias fundamentales: los Tua, los Hutus y los Tutsis. Los Tua eran considerados el primer pueblo originario del país y son una minoría, una pequeña minoría. Hacia el siglo XI llegaron los Hutus y en el siglo XIV llegan los Tutsis. Los tres pueblos tenían una lengua común durante mucho tiempo, compartieron la misma lengua. Los Tutsis se convirtieron en una élite económica y llegaron a dominar el país con una especie de monarquía. Y antes de la llegada de los europeos, en Ruanda sí había una jerarquía, pero no era una jerarquía ni drástica, ni dramática, ni tremenda. Había una jerarquía. Y no era excluyente de los demás ni nada de eso. Cuando llegan los europeos, esto se complica. Y esto nos va a pasar reiteradamente en el África, porque África fue un continente repartido. Ese reparto se hizo en una conferencia en Berlín en 1884 y en 1885. Hizo que las potencias europeas se repartieran el mapa africano de acuerdo con sus intereses de expansión de colonias. Entonces, los límites del continente africano no están diseñados ni trazados de acuerdo con las culturas y los pueblos en ellos contenidos, sino con los límites que los europeos trazaron repartiéndose los recursos de los pueblos africanos. O sea que no están todos los que son ni son todos los que están. Esto lo que genera es un antagonismo entre lo que es un Estado nacional y lo que son las culturas en ellos contenidos. Porque cada etnia es una cosmovisión y un mundo y un universo. Entonces una etnia puede estar presente en 3, 4 o 5 países, de lo que llaman países, porque es que los Estados nacionales además son una invención europea que en África no corresponde a lo que los africanos son. Entonces, en este orden de ideas, pues hay una cantidad de conflictos que se van a formar por los repartos coloniales. en una parte de esta conferencia, a Alemania le dieron en el reparto, le entregaron a Ruanda, ¿cómo les parece? Y como Alemania va a perder la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde todos los territorios que logró en el reparto y esos territorios se van a repartir entre los que ganaron la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de que los alemanes salieron con la pérdida de la Primera Guerra Mundial de los territorios coloniales, entraron los belgas. Y los belgas empezaron a hacer una cosa que es muy característica del colonialismo europeo, que es favorecer a una minoría sobre otra. De todos los colonialismos, pero es que esto es un método que se repitió en todas partes, en el Líbano, en el África, en todos lados. Entonces se favorecía a una élite y sobre esa élite se montaba un esquema de poder y de dominio de la nación. Entonces eso va a incrementar una tensión racial que no era importante en ese momento. Entonces se van a inventar una etnia. Van a decir que las personas que tienen más de 10 vacas quedan siendo tutsis. Entonces esto ya no es un tema étnico, esto ya es un tema económico. Los tutsis sí pueden acceder a una educación formal y esto va ampliando las diferencias. Y esto lo digo porque en el Líbano va a pasar una cosa parecida también. O sea, en todos los lugares que existieron este tipo de colonialismos se hace una fuerte diferenciación entre las oportunidades que tiene una parte de la población y la que no tiene la otra. Estos factores de exclusión e inequidad se van a ir acentuando. Entonces, la categoría de Hutus y Tutsis, en últimas, termina siendo una cosa artificial, porque ya no corresponde ni siquiera a los orígenes históricos. Porque inclusive ellos hablaban Bantú, son de las lenguas Bantú, que es de las lenguas más habladas en el África Oriental. Se crea una diferencia inventada, construida, hechiza. Esa diferencia se va a acentuar porque una de las características de todos los conflictos que hemos tratado y trataremos es la de acentuar las diferencias entre los pueblos en lugar de encontrar los puntos comunes. Cuando se acentúan las diferencias, pues empiezan a inventar toda clase de abismos entre pueblos que normalmente no los tienen. Si cuando hablábamos de católicos y protestantes, pues es que tienen el mismo Dios, la misma Biblia, los mismos evangelios, pero se ponen a diferenciarse en lo que se diferencia en lugar de encontrarse en lo que los une y así por el estilo.
Los grandes héroes van de un lado para el otro, defendiendo a las personas, salvando vidas, bajando gatitos de los árboles. Además, están despiertos día y noche. ¿Cómo lo hacen?
Paciencia y serenidad, mi pequeño amigo.
Así es, Calimán tampoco descansa. Está despierto día y noche y lo puedes encontrar en cualquier momento y lugar visitando www.rtbcplay.com.
Ils sont 15 gamins qui vivent malgré tout. Ils sont 15 gamins, voulez-vous savoir où? Près de Kigali, ce n'est pas n'importe où. Quinze matous écorchés qui crient, qui font miaou. Leurs parents sont tombés sous les balles d'un tutsi. Ou d'un coup de machette entre les mains d'un hutu. Ça n'est pas important, tant la mort est partout. Si. Alors ils vivent ensemble et dorment Dieu sait où. Tout. Ils sont 15 orphelins, vagabonds prêts à tout. Si. Tout. La trace des couteaux, leur noire peau tatoue.
Entonces resulta que los europeos les dio por cimentar estas diferencias construidas con cráneos y rasgos faciales y cosas de esas cuando les dio por justificar el racismo a partir de teorías pseudocientíficas, complicó esto más las cosas.
Moitié Tutsi, moitié Hutu, moitié Tutsi, moitié Hutu, moitié Tutsi, moitié Hutu.
Ya vamos a que en 1926 establecen la etnia en la cédula. Esto ya, a ver, ¿cómo para qué? Tan era artificial la construcción de este modelo supuestamente racial que lo ponían en la cédula para que usted distinguiera lo indistinguible y diferenciara lo indiferenciable. Cuando estas cosas se ponen en los documentos es gravísimo. En la Guerra Civil Libanesa, en la cédula tenían la religión, quiénes eran musulmanes y quiénes eran cristianos. Todo lo que remarque una diferencia en un documento de identidad genera problemas enormes. Hacia los años 60, ya cuando los belgas se dan cuenta que esta exclusión ha fomentado una cantidad de situaciones disruptivas y espantosas, entonces para tratar de nivelar las cargas, le empiezan a dar derechos a los hutus que se los han venido quitando desde el principio. Entonces al final les van a dar derechos a los hutus y esto pues es como mal tarde y nunca, o sea, ya en este momento la cosa ya está bastante tensa. Entonces con la independencia de Ruanda, toda el África se va a independizar entre los años 50 y 60. Y son unos procesos de independencia complejísimos, parecidos a los de América Latina, pero 100 años antes. En esta independencia, los Hutu quedan en el poder y empiezan a cobrar revancha sobre los Tutsi, porque los Tutsi siempre habían tenido privilegios y ellos no. Y entonces la violencia realmente viene desde antes del 94. O sea, ya había unos antecedentes. En 1973, Juvenal Habyarimana, que era un político muy radical de los Hutus, llega a la presidencia de Ruanda y empieza a acentuar la persecución contra los Tutsis. Entonces, muchos Tutsis van a huir a los países vecinos. En los países vecinos también hay Tutsis. Y como esto está alrededor de un gran lago, entonces hay un montón de países comunicados por ese lago. Y los Tutsis se van yendo para allá y van a constituir pueblos en el exilio que van a crear como una especie de patria en el exilio alrededor del lago fuera de Ruanda, donde también hay otros Tutsis. Entonces, el presidente de Uganda, Museveni, es cercano a los Tutsis del exilio. Los Tutsis del exilio se constituyen en una fuerza política importante y van a crear una comunidad allá. Entonces, en Uganda y en los otros países empieza a formarse una guerrilla de origen Tutsi que busca sacar a los Hutu del poder y regresar ellos porque ellos fueron, digamos, los sacaron de allá cuando pasó la independencia y cuando, después de la independencia ya en el 73. Entonces, para hacer esto, van a crear un grupo armado que se conocerá como el Frente Patriótico Ruandés y las siglas RPF. Bueno, ahí ya están listos los ingredientes para la guerra civil, entonces vamos a la guerra civil. Entonces, entre 1990 y 1994, el RPF invade el país de Ruanda. O sea, crean un ejército y lo invaden. Entonces ahí se desata la guerra civil y hay un tratado para intentar acabar con la guerra civil. Este tratado se llama el Tratado de Arusha y se firma en Tanzania por la población tanzana de Arusha. Las cosas están siendo cada vez más tensas, el cese al fuego no se cumple, las dos partes no se comprometen con el proceso y el conflicto va escalando. Y los Hutus se radicalizan cada vez más y empiezan a difundir mensajes de odio contra los Tutsis. Y empiezan a difundirlo a través de los medios de comunicación.
Mahoro, Ducore tu ti si sa, ducore tu ti si sa, tu vira ma piriza, yamu go mi voleye, mi chicha du te zimbere, gufatanya tu karwa, nyugu shishi nyugu chene, rambahaja imana.
Aquí vamos a hacer una aclaración muy importante. Los mensajes de odio, la deshumanización del otro, el quitarle al otro su humanidad, sus razones, el creer que la otra persona que piensa diferente a ti no tiene razones y piensa diferente a ti porque no es una buena persona y tú sí lo eres por la forma como tú piensas, y la forma de caricaturizar, desconocer, descalificar al otro, son condiciones que generan la posibilidad de los genocidios. Los mensajes de odio son el veneno de los pueblos. Los mensajes de odio son lo más peligroso que puede haber en una población. Y aquí lo vamos a ver hasta el extremo. O sea, aquí los mensajes de odio se fueron al abismo y se llevaron a un pueblo completo y lo arrasaron. ¿Sí? Y los mensajes de odio contra la población judía en la época del nazismo tapizaron el camino a los campos de concentración. Entonces, con los mensajes de odio hay que tener mucha conciencia de especie, de pueblo y de nación. La gente tiene derecho a pensar diferente y la gente tiene derecho a pertenecer a diferentes comunidades. Y eso no tiene por qué ser una fuente de odio, simplemente es una diversidad. Pero aquí el odio se perfiló. En todos los conflictos que vamos a ver, el odio juega un papel muy importante. Pero aquí los mensajes de odio se volvieron un arma deliberadamente concebida para eso. Y una de las emisoras, la Radio Mil Colinas, azuzó a los hutus para que fueran a matar a los tutsis. Y entonces, como medio de comunicación, se convirtió en un medio para difundir el odio. Esto nos llevó a cosas muy graves. Entonces, la situación estaba tremendamente tensa. Las cosas estaban escaladas y estaban bastante inflamables. Pero ahorita que pasó algo que no hubiéramos podido imaginar nunca, ni en la humanidad, ni en la especie, ni en la vida, ni en la historia. En la tarde del 6 de abril de 1994, el avión presidencial de Ruanda transportaba al presidente ruandés Juvenal Habyarimana y al presidente de Burundi, Cyprien Nyantanyimara, ambos hutus. O sea, el uno era hutu presidente de Burundi y el otro era hutu presidente de Ruanda, por lo que les digo, porque las etnias están distribuidas en muchos países allá. Los dos eran hutu. Cuando ellos estaban en el avión, alguien derribó ese avión con un misil. Y en el momento en que el avión cae y los dos presidentes hutus mueren a consecuencia del misil que derribó el avión, la gente se vuelve loca. Y la gente se vuelve loca y es que entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994 y frente al mundo entero, se masacraron 700.000 personas, tutsis y hutus moderados, los que no estaban comprometidos activamente con el genocidio. Esto se conoce como el genocidio de Ruanda. 700.000 personas aproximadamente fueron asesinadas a machete de la manera más aterradora. Se desconoció la humanidad del otro. A los tutsis los llamaban cucarachas y decían que iban a matar cucarachas. Y mataron niños, y mataron mujeres, y mataron a todas las personas a machete, de la manera con masas, con algodón, con asadones. Mire, no es descriptible el genocidio de Ruanda. Es algo que nos desborda en el relato, es algo que no alcanzamos siquiera a imaginar, es algo que nunca debería haber ocurrido, pero fue como si una marea de sangre se tomara un país y lo hundiera en el extremo del último círculo del infierno, de la desgracia humana. Esto fue una cosa como un delirio gigantesco, y arrancaron a matar gente y a matar gente, y primero mataban en las calles y luego se entraban a las casas y luego los buscaban por todas partes. O sea, los cazaron, pero esto eran los vecinos, eran los amigos, era el de al lado, era el de la tienda, Era, las guerras civiles son las formas más terribles de guerras porque son entre hermanos. Y aquí, pues esto todo era una misma comunidad. Entonces, esto fue absolutamente aterrador. Y sucede frente a las cámaras del mundo, ¿sabe? Porque tampoco podemos decir que no sabíamos. Eso pasó delante de todo el mundo. RTS Noticias, el noticiero de todos y el primero a nivel nacional de televisión pública en el país. Tiene la red de periodistas más grande del país y una cobertura del 93% de la población colombiana. Informa con independencia y pluralidad de voces. RTBC Noticias, conectados 24/7. Había una misión, una MIR, que estaba monitoreando la situación en Ruanda, que habían dado señales de alerta muy grandes. Esa misión terminó desconociendo lo que estaba pasando. Terminó reiterando la misma gente que tenía allá. Las potencias se desentendieron. La gente miró para otro lado. Las potencias que tienen tanta responsabilidad en esto no dijeron una sola palabra. Decían que no podían utilizar la categoría genocidio, porque si decían la categoría genocidio, necesariamente tendrían que intervenir. Entonces no utilizaron la palabra para denominar lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos en la pura realidad, ahí. A diferencia del holocausto nazi, que cada vez es más insostenible, que no se sabía que estaba ocurriendo el genocidio de Ruanda y el genocidio de Bosnia-Herzegovina y el cerco de Sarajevo, ocurrieron frente a las cámaras del mundo, frente al abandono de las potencias, frente a la indiferencia de la especie humana ante una situación tan dolorosa como esta. Y eso es parte de lo que no se ha aprendido, que no podemos abandonar a los pueblos en la hora de sus mayores desgracias. Y esta gente fue abandonada a una situación tan aterradora. Todo el mundo se desentendió, las potencias, los noticieros, las misiones de monitoreo. Y además rescataron solamente a los europeos, que eso es una cosa muy grave. Cuando entran, entran a rescatar a los blancos. Y entran en el Hotel Ruanda y todo, entran y rescatan a los blancos y se llevan a los europeos para que estén a salvo y mueran solamente los ruandeses. Como si la vida de los ruandeses no fuese tan importante como la de los europeos. Frente a todo conflicto mundial hay que sacar a los ciudadanos del primer mundo para que el tercer mundo se hunda conforme quiera hundirse, pero los del primer mundo que no estén ahí. Hay una película de cuatro mujeres encerradas mientras ocurre el genocidio y una de ellas es de una misión de la ONU, y cuando ella tiene la posibilidad de salvarse y vienen solamente a rescatarla a ella, ella dice: yo no me voy. Porque no tiene mi vida por qué valer más que la de ustedes, menos más que la de ustedes. Yo no me voy, yo no soy capaz de dejarlas y me quedo a lo que vaya a pasar. Pero no tiene ningún sentido que yo salga de aquí si a ustedes no las rescatan. Al final las van a rescatar, pero esta mujer dice: no tiene ningún sentido que mi vida valga y la de ustedes no. Y eso es una de las cosas más graves cuando pasan los grandes conflictos, que no suceden en el primer mundo, que van y rescatan a todos los que consideran que son las vidas que se deben salvar y dejan que se hundan los demás en lo peor del conflicto. Esto y todas las cosas más terribles sucedieron en Ruanda. Y por eso es importante aprendernos este proceso para que de verdad no se repita una cosa así nunca más en la humanidad. Esto fue un extremo, toda la especie falló, fallaron los organismos de seguridad, las potencias, los organismos de intermediación, la ternura, todo falló en Ruanda. Y los que rescataron todo y los que crearon todo de nuevo fueron los ruandeses, ellos solitos. Y en esa misma época estaba pasando el genocidio en Bosnia-Herzegovina y el cerco de Sarajevo, con 2 años de diferencia en los Balcanes.
They said many a call, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen for the blood spilling of Rwanda. Eh. They said me shocky, shocking a Bendigo, thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda. They said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda, Rwanda, Rwanda. Yeah. These are the cries of the children. Rwanda.
Entonces, esto es muy grave porque quiere decir que no aprendimos la lección del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, y que la humanidad todavía no ha aprendido la lección de que los holocaustos y los genocidios son heridas profundas y terribles en toda la conciencia humana. Esto nos aterra hasta el límite porque no sabemos por qué una situación de odio, propaganda, desigualdad e inequidad puede llegar al extremo de destruir un pueblo de la manera como pasó en Ruanda. Y entonces el genocidio termina cuando las fuerzas que iban a invadir Ruanda, las del RFP, en cabeza de Paul Kagame, se toman el poder. Por eso te digo que eso dura un mes, abril. Hay muchas películas sobre esto. Hay una que se llama Algunas veces en abril, Sometimes in April. Hay otra que se llama, de las más famosas, Hotel Ruanda. Digamos, son películas que lo hunden a uno en la tristeza más terrible, porque esta historia es tan aterradora como triste, como imposible de imaginar. Aquí hubo límites que ya no son descriptibles, o sea, no podemos explicar lo que pasó ahí. Pero fue la mitad del pueblo mató a la otra mitad. Y había más de 100.000 victimarios. ¿Y usted qué hace cuando los victimarios son todos sus compañeros de país? O sea, es la gente de al lado, son sus amigos, ese victimario, el terrible, el que hizo el genocidio, es el amigo suyo con el que usted fue al colegio. ¿Qué, usted qué hace frente a él? ¿Y él qué hace frente a usted? Entonces, aquí va a pasar una cosa que es lo que hace nuestro relato tan esperanzador, veniendo desde el corazón de las tinieblas. Y es que los ruandeses, cuando termine el genocidio, dicen, ¿sabe qué? Nos vamos a tener que perdonar y nos vamos a tener que reconciliar. Porque mientras nosotros nos matábamos, el mundo se volvió empresarial y el mundo avanzó. El mundo económico y de negocios y todo avanzó y nosotros nos hundimos en sangre. Y nosotros nos quedamos empantanados. No hay tiempo para la sangre, no hay tiempo para la violencia, no hay tiempo para el odio. Se acabó. Hay que hacer un país, hay que construir un país. Tenemos que pasar de la sangre y del odio a la construcción de un país en donde quepamos todos, Hutus y Tutsis. Tiene que haber un país en el que nos podamos poner de acuerdo para la foto, porque si no, nos vamos a desaparecer como especie. Entonces, decían los Tutsis, si nosotros, los Tutsis, nos dedicásemos a vengar el genocidio del que fuimos víctimas, se acaba la nación. Estamos hablando de un país de 13 millones de habitantes, donde 700.000 personas fueron asesinadas a machete en un mes. ¿Cómo sería la venganza de un genocidio de 700.000 personas? A ver, ¿cómo sería que usted, por dónde empezaría y a dónde llegaría? ¿Y cuándo sería el fin de semejante venganza? ¿Y quién quedaría vivo después de eso? Entonces, ¿sabe qué hacen? Toman todas las lecciones de los surafricanos. Toman toda la metodología que Sudáfrica ha creado, la metodología del Ubuntu, que ellos lo van a tener a partir de sus propios tribunales, la verdad, la reconciliación, el crear un país donde quepan todos, y el gran proceso surafricano se replica y le da salida a la gente de Ruanda. Por eso además la paz es tan poderosa, porque puede inspirar una salida para otros pueblos. Entonces empiezan a ver cómo se van a volver a encontrar después de una herida tan grande. Y eso toca poquito a poquito, porque nos toca volvernos a encontrar. Hay un caso de una mujer que ha venido varias veces a Colombia y que yo tuve la oportunidad de conocerla de cerca. Se llama Inmaculé Idibagariza. Ella es una mujer tutsi, una mujer universitaria que estaba haciendo su carrera en la capital Kigali. Ella se va para su casa, para donde vive su familia, de vacaciones. Cuando se va donde la familia, estalla el genocidio. A ella le matan a toda la familia, papá, mamá y hermanos. El papá la lleva donde un sacerdote de la etnia Hutu y le dice: él es el único hombre en el que yo confío. Inmaculé es llevada a un baño que va a compartir primero con 3 mujeres y luego con 7 mujeres. Y van a durar 3 meses encerradas en ese baño sin hacer ruido, mientras todo alrededor se hundía en la matanza. Ella escuchaba los gritos de los Hutus matando a su pueblo y a sus hermanos y a su familia, primero en las calles y luego casa por casa. Y ella pensaba, ¿qué haría con un Hutu si tuviera la posibilidad de tenerlo entre sus manos? El pensamiento de la destrucción y la atrocidad y la violencia sobre un Hutu le hacía daño. Le hacía doler la cabeza, le hacía doler el estómago. Y ella decía, si el pensamiento me hace daño, el hecho no me liberará. No es por ahí. Todo el dilema cristiano, una mujer profundamente creyente decía, bueno, si no abren la puerta, Dios existe. Y si abren la puerta, Dios no existe. Porque estaban totalmente impotentes, desarmados frente al genocidio. Entonces resulta que ahí duran 3 meses. Ya en el último minuto llegan directamente a la casa donde ellas están y le preguntan al pastor que qué hay en esa puerta. Y el pastor dice que en esa puerta está clausurada, eso ahí hay como un cuarto donde no se mete nadie hace mucho tiempo. Y ellos confían en el pastor y le dice, le creemos porque confiamos en usted, y se van. Y se salvan estas mujeres. Ella decía que la salida de ahí hasta el campo de refugiados de la ONU fue una cosa también bastante grande, y ella decide ir donde el hombre que mató a su familia, que en ese momento estaba en la cárcel, y perdonarlo. Y ella y este hombre, el victimario de su familia, empiezan a recorrer Ruanda pregonando el perdón. Ella nos decía, lo que yo he perdonado, ustedes no se lo imaginan. Y empiezan las cortes que se llaman Gasha Gasha. Las cortes Gasha Gasha son un sistema de justicia ancestral. Gacha gacha significa algo así como debajo de los árboles, porque debajo de los árboles es que los africanos dirimen todas sus diferencias, sus acuerdos, su mundo se construye debajo de los árboles. Entonces se sientan allá y esto se hace uno a uno. El victimario carea a la comunidad frente a la cual cometió la atrocidad directamente a las personas que están enfrente y les explica, si él tampoco puede, por qué hizo eso y qué fue lo que pasó. Hay un momento en que los mismos victimarios empiezan a sentir el asombro de no comprender por qué hicieron lo que hicieron. Como si hubieran regresado de un sueño de la muerte y se enfrentan a lo que pasó. Y hay un momento en que los victimarios dicen que les hace falta toda la gente que mataron, porque era su misma comunidad, empiezan a sentir la nostalgia por las víctimas del genocidio. Esto es una cosa muy difícil de imaginar siquiera. Decían, matamos medio país y eran nuestros amigos. Entonces ellos empiezan a reunirse alrededor de los ancianos, los varones del vecindario, los abogabo, que se reunían para resolver los problemas locales. En un principio en estas cortes no entraban las mujeres, pero luego empezaron a incluirlas, pues porque a ver, ya empiezan a derribar las barreras en vista de que necesitamos es un acuerdo de todas. Entonces empiezan a entrar y empiezan a ponerse de acuerdo en cuáles son las penas. Las penas muchas veces van a ser trabajo comunitario reparando a las víctimas. No, no se trata de castigar al otro. Hay más de 100.000 victimarios. ¿Usted dónde pone una comunidad de victimarios? ¿Usted qué va a hacer con ellos? ¿Usted cómo los va a castigar? ¿Qué tipo de justicia les puede dar para lo innarrable, para lo impensable, para lo imaginable, para algo que no nos cabe en la cabeza? ¿Qué se hace? Todo hay que inventarlo. Algo así no se ha imaginado nunca. Entonces empiezan a hacer servicios de restauración y reparación para las víctimas. Y esto, todo eso son cosas que se están haciendo entre la sociedad civil, y es la población civil la que va a poner las condiciones. Entonces, también hubo muchas danzas. Es muy importante, danzaban juntos para poder encontrar un punto de reconciliación a través de la música y la danza. Entonces, el objetivo de las cortes era establecer la verdad sobre lo sucedido. Pues comisión de la verdad, porque sin la verdad es muy difícil crear procesos de paz, porque no se sabe exactamente sobre qué se está haciendo la paz. Entonces, la verdad pasa por la condición fundamental para poder llevar a cabo un proceso de paz. ¿De qué estamos hablando? También intentan acelerar los procesos judiciales de los imputados por delitos de genocidio. Erradicar la cultura de la impunidad, reconciliar a los ruandeses y reforzar su unidad, utilizar la capacidad de la sociedad ruandesa para hacer frente a sus problemas a través de la justicia. Pues también ellos creen en el Ubuntu, es decir, en la dignidad compartida. Mi dignidad existe en la medida en que yo te reconozco a ti, en la medida en que yo reconozco tu propia dignidad. La dignidad se comparte de los unos a los otros. Entonces, esto del Ubuntu, que es de la cultura africana, es surafricano, pero también es de muchas culturas africanas, va a ser el punto de humanidad con el otro. Soy porque somos. En realidad, mi dignidad se ve a través de la manera como yo trato la tuya. Se trata de rehumanizar una sociedad que ha atravesado los límites del abismo y salir de allá para volvernos a encontrar como una nación. Entonces se crea el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, que es creado por el Consejo de las Naciones Unidas el 8 de noviembre del 94 para perseguir, arrestar y condenar y ejecutar autores y promotores del genocidio, porque si mucha gente promovió el genocidio. Las potencias intervinieron ahí. Hubo quienes les dieron machetes. Ahí hay muchas cosas todavía que no se han esclarecido, y lo que no se ha esclarecido es, digamos, el papel de las potencias ahí, o por qué permitieron que esto pasara sin que nadie hiciera nada, absolutamente nada al respecto. ¿Quién les dio los machetes? Digamos, el tema colonial en África sigue siendo muy delicado, porque esas cuentas no están claras, y algunos acusan a los franceses y otros acusan a los belgas, y las potencias están, no están limpias de todo lo que pasó acá, y un pueblo entero se hundió. Entonces resulta que esta gente se pone a perdonar lo imperdonable y empiezan a hacer una cosa que es impresionante: cambiar el paradigma. Vamos a cambiarnos el chip de la cabeza. Vamos a dejar de pensar en el otro como un enemigo, como un rival, y vamos a pensar en el otro como un ruandés, como una persona que pertenece a la misma comunidad que yo. Y empiezan a cambiar la idea de los guerreros por empresarios. Y empiezan a darle a los jóvenes computadores en lugar de armas. Y empiezan a enseñarlos a manejar la informática, y con la banda ancha hay una conectividad que permite este proyecto. Muchos jóvenes serán enviados a capacitarse en negocios en muchos países del mundo, y otros países del mundo llevarán gente para capacitar a los ruandeses en negocios. Vamos a ser un país empresarial, vamos a ser un país económicamente viable. Vamos a crear modelos de negocios que atraigan la inversión y que nos permitan sacar adelante un país a través de proyectos distintos. Y en esto hacen como hicieron los japoneses, cuando cambian el paradigma de la guerra por el paradigma empresarial después del horror de la Segunda Guerra Mundial, como hicieron los alemanes, cuando cambian el paradigma de la guerra por el paradigma del trabajo. Y se dedican a trabajar para reconstruir Alemania. Y así como los japoneses reconstruyeron un Japón después de dos bombas atómicas, como Alemania reconstruyó su país después de la ruina y del horror de la Segunda Guerra Mundial, como victimarios y como todo lo que vivieron como un país destruido, los ruandeses de las ruinas, de la destrucción, de toda esta cantidad de victimarios, de un dolor inimaginable, de recuerdos que no se pueden ni siquiera mencionar, salieron del fondo del abismo a través de la reconciliación, a través de la paz, a través del perdón. Hay un documental que se llama As We Forgive, y se ponen a perdonarse, y se ponen en serio a perdonarse, porque si no se perdonan se van a acabar. Y hay un momento que esto es el perdón o el fin de la nación. Y ellos dicen, toca perdonarnos y toca salir adelante. Y de eso ya hace 30 años. Y hay una generación entera que vive, nació, existe, porque el país siguió adelante después de algo que no es comparable con ninguno de los otros conflictos que hemos tratado en esta serie. Esto va más allá de todo lo pensable, porque más allá que una guerra prolongada, esto es un genocidio que sucedió en un mes y acabó con una nación. Pero no acabó con una nación. La nación se pudo reformular, se pudo replantear y pudo salir adelante. Y hoy por hoy, cualquiera de ustedes puede ir a Kigali y verificar lo que estamos contando aquí. Porque ellos encontraron una fórmula para resignificar el horror de un pueblo y convertirlo en una nación. Y la verdad que uno dice, si los ruandeses pudieron lograr esto, desde un punto de partida tan aterrador como el que vivieron, no hay pueblos condenados. Y cualquier nación de la tierra tiene la oportunidad de encontrar un camino en su vida después de la experiencia tan conmovedora que tenemos con el caso de Ruanda. Por eso les digo, esta es la historia más aterradora de toda la de la serie, pero también es la historia más esperanzadora, porque de aquí fue que sacamos una nación que hoy es viable y que es una nación chévere, y que es una nación que va para adelante con una cantidad de gente viva. La categoría de Hutus y Tutsis se acabó, eso ya no se puede nombrar, de eso no se está hablando, Ya, como era una invención, nos desinventamos eso. Sí, y ya no, ya no se habla de eso. Paul Kagame, el Tutsi, es presidente de la nación desde hace 20 años. Ahí está. Entonces, él fue el que creó esta nueva nación y ahí se acomodaron de una u otra manera. Hay atletas olímpicos que llegaron a concursar en grandes competencias internacionales, incluso en olimpiadas, que decían que el perdón era la fuerza que les había dado el rendimiento deportivo. El perdón se convirtió en la fuerza más importante de Ruanda. El perdón se convirtió en el dinamizador de un pueblo que había vivido el extremo abismo de un genocidio. Y esa es la historia de hoy. La más aterradora y la más esperanzadora de todas. La más desgarradora, pero también la más inspiradora, porque esta gente resignificó lo imposible, perdonó lo imperdonable, construyó lo inimaginable. Y el resultado de eso es una nación que hoy día se llama Ruanda, a quien rendimos honor y respeto por lo que nos enseñaron desde el abismo hasta la construcción del país que hoy día son. Entonces, desde el extremo del abismo, desde el fondo del corazón de las tinieblas, desde el horror hasta la resiliencia, la reconciliación, el perdón, la salida, el nuevo día y la oportunidad de un pueblo que se construyó para sí mismo y para el mundo, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, control técnico Miguel Ángel Torres Vega, financiado por Mintic, con la dirección y narración de Diana Uribe y el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel. Para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar. Para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra nada.